Yo sabes que por muchísimo tiempo me lacié el cabello. Todo el tiempo me la pasaba laciéndome el cabello. Y hasta los últimos 5 años más o menos, que un maestro me dijo, ¿por qué te lo lacias? Y yo, no, porque me dijo, pero eres tú, es como te estás cambiando una parte de ti. Y lo vi así, y ya lo empecé como a analizar más. Y dije, bueno, vamos a ver a dónde nos lleva esto, dejarnos el cabello así sin cambiarlo todo el tiempo. Y la verdad es que ahora hasta me siento rara cuando me lo lacian, ¿sabes?
Sí.
Pero me hice la queratina también y me quité todo. O sea, sí.
Todo.
Pero bueno, ¿cómo estás, chiquita
Muy
hermosa?
bien, muy contenta, de verdad. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que estoy súper contenta
Es
de
que
poder platicar contigo, de pues poder compartir, ¿no? Todo esto que estamos haciendo,
claro.
¿no?
Es que déjenles cuento que, bueno, como muchos de ustedes saben, pues estuve trabajando directamente con la Asociación de Successful Women Canada para el evento que tuvieron el año pasado y donde se nominaron a las mujeres que estaban haciendo una diferencia, pues aquí en Vancouver, en la comunidad latina aquí en Vancouver. Y entonces yo, pues la verdad es de que me empecé a echar el chisme de quiénes eran estas nominadas, porque yo decía, yo quiero saber quiénes son, ¿no? ¿Por qué las nominaron? Quiero saber el chisme. Y creo que hasta hice un video cuando me enteré de ti, cuando conocí acerca de Dulce, porque pues yo pasé por una situación, yo pasé depresión postparto con todas mis hijas, ¿no? Y por muchísimo tiempo me sentí bien sola, porque yo no sabía que muchas otras mujeres, y deja otras mujeres, pero mujeres latinas se sentían así. Yo pensaba que era algo que te daba nada más en Canadá, ¿no?
Tal, ajá.
Y entonces cuando supe de Dulce y de Iktar, y ahorita me vas a platicar qué es lo que haces y a qué te dedicas, hagan de cuenta que me sentí muy honrada, me sentí muy agradecida de tener la oportunidad de conectar con estas mujeres que están haciendo la diferencia y que están ayudando a tanta gente y que están cambiando vidas, porque eso es lo que haces, cambias vidas. Entonces, te doy la bienvenida a Chilanga en Vancouver. Gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo. Y ahora sí, yo dejo de hablar y cuéntame,
A ver.
¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Y todas esas cosas.
Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Y pues bueno, ¿quién soy? Soy Dulce López, soy mexicana, también soy chilanga, orgullosamente chilanga. sí. Me vine aquí a Canadá, pero ya tenía a mi hijo. Y también como tú, yo también tuve una depresión postparto. Anteriormente era diseñadora gráfica, trabajaba en publicidad y trabajaba muchas horas, pero siempre mi sueño fue ser mamá. Entonces, en cuanto me embaracé, afortunadamente me corrieron del trabajo porque no iba a poder trabajar 16 horas cada día. Entonces, pues me pasé mi embarazo súper tranquila, leyendo y preparándome para la bienvenida de mi bebé. Y soñaba pues con tener un bebé, o sea, un parto en agua y súper respetado y demás, ¿no? Al final no se dieron las cosas, me dijeron que tenía que ser una cesárea y para mí sí fue como un shock muy fuerte porque yo soñaba y ya lo hacía, ¿no? Y a lo mejor dices, bueno, pues tampoco es tan grave, o sea, total, no se cumplió tu sueño, tampoco es tan grave porque ha habido otras personas que han tenido pues otras situaciones. En sus embarazos y en sus partos, ¿no? Sin embargo, pues cada persona tiene sus propios sueños, sus propias expectativas o sus propias dificultades y pues no podemos demeritar ninguna, ¿no? Cada una pasa. Entonces, finalmente, bueno, nace mi bebé, me separan de él por 13 horas, injustificadamente, porque los dos estábamos bien. También ese tiempo que me dijeron, no, es que para que descanses y no sé qué, yo pues jamás no pegué el ojo en toda la noche y pidiendo a mi bebé y todo el tiempo, al final cuando ya me lo dieron, pues ya estuve con él, pude conectar con él esa primera noche que finalmente nos permitieron estar juntos, fue una conexión maravillosa y de ahí como que me empecé a reconectar ese tiempo que nos robaron. Sin embargo, pues sí, mi situación antes del embarazo no era muy buena en mi relación y luego pues el embarazo lo pasé con mucha soledad y luego me roban mi sueño, pues entonces como que sí fue, todo se fue acumulando más las cosas que uno trae, ¿no? Personales, porque ya está comprobado que en el posparto es cuando nos llega todas las cuentas pendientes que no teníamos resueltas. Entonces, pues sí, también me dio una depresión posparto. Todo el mundo me decía, estás loca, deberías estar agradecida, qué arrogante y demás, ¿no? Entonces, pues ya, definitivamente ya no decía yo nada, pero sí empecé a buscar información y finalmente encontré personas que me guiaron y me ayudaron a dar respuestas a todas estas preguntas que yo decía, es que mi cuerpo no funcionó, es que ni siquiera soy buena para tener hijos, etcétera, ¿no? Uno se flagela.
Claro, la culpa.
Y bueno, finalmente cuando encontré las respuestas, descubrí que mi parto o mi cesárea había sido una innecesaria. Dije, bueno, pues, y eso fue pues por la incapacidad del médico, ¿no? No sabía cómo acomodar a mi bebé para que fuera un parto natural. Entonces, cuando me enteré de eso, dije, pues mi próximo bebé quiero tenerlo como debe ser, pero ahora quiero tenerlo con esta partera que fue la que me abrió los ojos, ¿no? Y dije, voy a estudiar esto, porque ya no puedo regresar al diseño gráfico, pero puedo ayudar a otras personas, a otras mamás, a que no pasen por esto, por falta de información. Entonces, la verdad es que encontré mi vocación, fue una reconexión con mi feminidad, y desde ahí empecé una transformación increíble, ¿no? Ha sido un trayecto que sí me ha enfrentado con mis peores sombras, pero también me ha hecho crecer mucho y me ha enseñado a reconectar con esta feminidad y con todas las mujeres de una manera más profunda. Entonces, pues de ahí nació Ictan Birth, me metí a buscar, hice mi logo, hice mi imagen y todo, y dije, bueno, ¿cómo se va a llamar? Entonces dije, yo quiero algo pues mexicano, ¿no? Entonces me acuerdo que me fui al Museo de Antropología a buscar los diccionarios de diferentes dialectos mexicanos. Entonces me agarré uno de maya, un diccionario maya, y ahí encontré la palabra Ictan, que significa un paso más allá o ir más allá, ¿no? Entonces, por eso se llama Ictan Birth, que es ir más allá del nacimiento, porque al final todo esto, el nacimiento es solamente el principio. Del verdadero viaje empieza justo después del nacimiento. Entonces, pues ya, aquí estamos.
Ay, y yo ya, ay, hoy ando muy emocional, yo creo. ¿Sabes qué? Que se me metió así como un papelito al ojo. Porque es impresionante cuando conectas con alguien, porque tus historias obviamente no son las mismas, pero tienen muchas cosas parecidas. Y cuando la estás contando, cuando estás contando tu historia, te hace cuenta que me fui al pasado así, ¿no? De cómo estaba Fer en su primer embarazo, que los primeros casi 4 meses de mi embarazo estuve yo sola, literal, yo sola. Y dije, güey, es que sí es cierto, ¿no? Estaba en la soledad, acababa de pasar un trauma grandísimo, me embarazo, soledad, cambio de país, o sea, fueron tantos cambios, y que digo, híjole, pues cómo, pues mija, cómo no te quieres sentir, ¿no? Tan triste.
Claro, claro.
Pero todo lo que estás diciendo, Dulce, es tan maravilloso, porque yo como coach, ¿no? Que es lo que hago de vida, es las experiencias que nos dio la vida, a dónde nos llevaron, dónde nos están dejando, qué es lo que nos están enseñando. Y tú tomaste esa enseñanza tan, tan difícil, ¿no? Tanto dolor, tanta incomodidad, y le hiciste algo que en verdad muchísimas mujeres necesitan. Es una locura cuando te metes y investigas, porque yo no sabía acerca de la depresión postparto hasta después de mi tercera hija.
Wow, sí.
O sea, y yo viví en negación, o sea, claro, tuve hijas muy seguiditas, ¿no? Eso también como que está bueno, eso como que quita un poquito de tiempo, pero durante años yo me sentí sola, triste, vacía, me sentía culpable, cañón, porque todo el mundo me decía, es que seguro estás bien contenta y qué bendición, y es que tú, Y yo por dentro, una parte de mí me decía, güey, es que no me siento ni agradecida, no me siento, me siento sola, triste y sin ilusiones, ¿no? Uh-huh. Y esa parte de, es que el embarazo es la mejor etapa de la mujer. Yo decía, güey, a mí me la pasé, o sea, yo no me la pasé chido, ¿no?
Sí, para mí también.
Y luego, el tener hijos es la cosa más maravillosa del mundo y te cambia la vida. Y yo, me siento bien, no sé qué hacer, ah, ¿no? Entonces tenía mucha confusión y mucha soledad. Y cuando me enteré lo que es la depresión postparto, yo dije, ¿qué? Y sí, literal pensé, es que solo le pasa aquí a las canadienses, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya se me pegó lo canadiense y a mí me dan estas... Porque además, yo nunca escuché ni de mi mamá, ni de mis tías, ni de mis primas, ni de nadie cercano a mí que se hubieran sentido de esta manera. Uh-huh. Entonces, cuando yo empiezo a investigar un poquito acerca de la depresión postparto, me doy cuenta que es algo muy común, que es algo muy normal, y encuentro la Asociación de Depresión Postparto aquí en Vancouver. Uh-huh. Fui con ellos, estuve voluntariándome porque decía, yo quiero ayudar más, quiero que más gente encuentre qué onda. Pero obviamente yo no estaba en un lugar para ayudar. Yo todavía no estaba establemente y emocionalmente estable. Y me empecé a sentir como muy identificada con otras mamás. Y entonces en vez de ayudarlas, casi llorábamos juntas en el teléfono. Y me regresaba a mi casa y mi esposo, güey, tú ya no estás ahí, ¿por qué estás tan deprimida? Y es que está horrible que estás... O sea, mal, ¿no? Es como que dije, ok, Fer, no es tu tiempo para ayudar porque no estás ayudando.
Ah, claro.
Pero lo que hice también fue, es, yo empecé a ver amigas mías o mujeres que estaban cerca de mí teniendo síntomas muy parecidos a los que yo había tenido.
Ajá.
Y entonces yo dije, no las puedo ayudar porque yo no sé cómo ayudarlas ahorita, pero sí les puedo decir que es normal lo que les está pasando y que haya gente y ayuda allá afuera para, pues, para echarles la mano, para que digan, güey, no estás sola. Uh-huh. Y entonces empecé a transferir, ¿no? Así de que, oye, es que no te estoy diciendo que tienes depresión postparto, pero te voy a decir mi experiencia y yo cuando supe qué onda, hablé con mi doctor y luego fui a tele. Y entonces me ayudó mucho. Y empecé a hacerlo muy, así como, ya es algo para mí que es como lavarme los dientes. Cuando veo una amiga, no sé qué, ya le digo, desde antes de que tenga el bebé, güey, ojo, si tienes esto, nada más no te preocupes, no pasa nada. A muchos nos pasan, muchos nos pasó. Tú pide ayuda y aquí estamos para apoyarte, ¿no? Uh-huh. Y los mandaba yo a la Asociación de Depresión Postparto. Pero cuando me enteré de ti, se me voló la cabeza. Porque dije, es que ella no solamente es depresión postparto. Ella acompaña desde antes, o sea, desde el embarazo, durante el parto y después de eso, y el acompañamiento, el no sentirte sola, uh-huh. es sí. lo que puede hacer la diferencia.
Claro, y como educadora perinatal, estás a cargo de todo alrededor del parto, ¿no? Del nacimiento. Por eso te digo que es más allá del nacimiento, porque todo empieza desde donde, de principios, y si nos vamos muy atrás, es. ¿Cómo fue mi niñez? Uh-huh. Luego, ¿en qué situación estoy antes de embarazarme o cuando me embarazo? ¿Cómo me llega la noticia de este embarazo? ¿Si es un embarazo planeado? ¿Si estoy bien con mi pareja? ¿Todo está perfecto? Aún así, voy a tener miedos de que voy a ser buena mamá. ¿Y si el bebé viene mal? ¿Y si algo sucede? Y si, cualquier cosa, ¿no? Te empieza también la cabeza a girar. Ahora, encima de eso, si no llevo una buena relación con mi pareja o se fue o mis papás no saben y se van a infartar porque es una familia súper tradicional y cómo, ¿no? O peor aún, me expulsaron de la familia. Entonces, todo eso va a colaborar para cómo vamos a vivir ese embarazo. Entonces, una vez que, pues ya libramos este embarazo, que sí también es otra cosa que te pasa la factura en el cuerpo, porque pues sí habrá gente que, mujeres que ay, Dios mío, se me están yendo las palabras.
Que la pasan fácil.
Que la pasan bomba, ¿no? Que disfrutan su embarazo y dicen que es la mejor época. Otras que decimos, es que tengo un parásito dentro que está, pero comiendo todo de mí, ¿no?
A mí me dijo el doctor, es que con Rosina, con la primera, me dio una alergia que se llama PUPPPPP, no me acuerdo cómo se llama en español. Ajá. Pero literal me dijo, haz de cuenta que tu cuerpo piensa que tu hija es un parásito. Y yo así.
Exacto. Exacto. Pero es que en realidad es, porque sí. Vive de nosotros y toma lo mejor de nosotros. Y si no estás comiendo bien, pues tu bebé no va a pasar hambre. O sea, tu bebé va a agarrar no. tus reservas de calcio, tus reservas de hierro, y a ti te va a dejar, pero en trapo, ¿no? Echa un trapo. Uh-huh. Entonces, eso es, a mí me pasó que yo no podía caminar porque tenía súper flexibilidad en las articulaciones, y entonces parecía yo una marioneta que no podía caminar. O sea, se me tronaba todo. Yo decía, esto se me va a abrir, se me va a salir la criatura. Era terrible, ¿no? Entonces, bueno, luego, tu experiencia en el parto. El parto es un momento tan vulnerable. Uh-huh. Es un momento, de verdad, que lo hemos abaratado en cuanto a su significado, porque es una experiencia única en la vida. Nos enfrenta a quienes realmente somos. No la profesional, ni la amiga, ni la hija. Es, ¿quién soy yo realmente? Me estoy enfrentando a mí misma. Estoy, me obliga a alcanzar mis límites y ir más allá de ellos. Y eso asusta, porque uno va caminando hasta aquí yo puedo. Más allá ya no me aviento. Pero el parto, cuando te lo avientas así, en real, o sea, natural, sí, te obliga a tocar esos límites, pasar ese miedo, y seguir avanzando, ¿no? Entonces, uh-huh, eso es lo que te hace crecer, lo que te hace, en las civilizaciones anteriores decían que pasabas a otra jerarquía.
A otro nivel.
Ajá. Uh-huh. Y por lo tanto, ya eras como una semidiosa, eras una mujer madre, ¿no? Entonces, eso, pues para llegar a ese nivel te lo tienes que ganar. Y como es un momento tan vulnerable, no puedes estar sola. Es de verdad muy egoísta de la sociedad pensar que la mujer puede estar sola. Esto de separar a la pareja o de no tener un apoyo emocional y que solamente sean los médicos, como si fuera una rata de laboratorio que vamos a investigar y nosotros la vamos a sacar. Todo eso es como una violación, uh-huh, al proceso tan milagroso que es el proceso del parto, ¿no? Entonces, cuando esta mujer tiene esta soledad también en el parto y esta falta de apoyo y que la regañan o la amenazan o la asustan, ajá, diciéndole que tiene que hacer esto porque si no su bebé se va a morir, o no tiene que gritar, o tiene que ponerse en esta posición, o no se tiene que mover, cuando su cuerpo le está pidiendo, muévete, quiero un abrazo, quiero un beso, necesito contención, necesito calorcito para que esto funcione, ¿no? Uh-huh. Entonces es una lucha entre que tengo que obedecer lo que el médico me dice, pero mi cuerpo me está pidiendo otra cosa. Entonces, y encima pasé toda esta violencia, muy sutil, pero es violencia al final. Entonces la experiencia que te queda del parto es de un trauma.
Claro.
Estuviste sola y que nadie pudo entender lo que realmente pasaste. Entonces el bebé nace, y los primeros días de posparto, pues es la alegría porque ya salió el bebé y ya lo conocemos y todo mundo bienvenido bebé. Se olvidan de la mamá porque, uh-huh, durante el embarazo, pues la mamá era el centro de atención. Y cuídala y consiéntela. Nada más nace el bebé y todos se van hacia el bebé y la mamá pues queda en el olvido, ¿no? Uh-huh. Ya la mamá se convierte en el source,
el cuidador, comida, ¿no? Ajá, el que cuida y alimenta.
Exactamente. Entonces, y tienes que estar feliz porque está también como tabú el que una diga, pues no quiero ser mamá hoy. Estoy cansada, ¿no? ¿En, uh-huh, qué momento se me ocurrió embarazarme?
¿Pero por qué hice esto? Ajá.
Entonces, ahorita ya como que lo empezamos a abrir y empezamos a decir un poco más y decimos, sí se vale y sí se puede decir esto. Pero ¿cuántas todavía están con ese estigma de que no puedes decir nada de eso? Porque entonces, qué mala madre, Dios te va a castigar y un montón de cosas que se meten en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Entonces, y que además, por ejemplo, en México, en nuestros países latinoamericanos, que la cultura de la familia, de la sociedad es como más de muega, ¿no? ¿No? De estar en conjunto, uh-huh, todos, y que la tía y la prima y todos, nos ayudamos, nos apoyamos. A lo mejor tienes a una mejor amiga o la prima que le puedes contar y dices, es que de verdad me siento fatal. Uh-huh. Me duelen las boobies, me duele la cola, me duele todo, ¿no?
Ya no quiero.
Encima todavía tengo que tener la cara bonita para recibir a las visitas cuando no me da tiempo ni de bañar. Ajá. Uh-huh. Sin embargo, pues tenemos esa contención de la abuela, de la tía, de la mamá que pues nos ayuda, nos atiende, nos hace de comer. Cuando te vienes a un país en donde no tienes ni familia, ni gente conocida, y que además es una cultura más fría, más desconectada en cuestión de la familia, de que cada... Ellos no son de decir, pues, te ayudo, ¿no? Sino que es la mamá, el papá y el hijo. Dice una terapeuta argentina que trabajar o maternar a un hijo es demasiado trabajo para una sola persona.
Claro, ¿sí? Claro.
Pero si estás dos o tres mujeres, pueden maternar hasta 7, 8 hijos. Ajá. Entre ellas tres. ¿Por qué? Porque se están apoyando, porque se están ayudando, ajá, porque están, ¿sí?
Porque entonces, se entienden, comunican, hacen conexión y saben que juntas pueden hacer un chingo de cosas, pero sola es bien difícil.
Es muy difícil. Entonces, también los africanos tienen otro proverbio que dice, se requiere una villa o toda una aldea para criar a un niño. Entonces, sí, necesitamos el apoyo de todos. De principio tendríamos que entender que no podemos estar solas. No podemos ni estar en el embarazo solas, mucho menos en el parto, y tampoco durante la crianza. Necesitamos estar con alguien. Ahora, cuando el bebé nace, eres tú una recién nacida, porque nunca habías tenido un bebé. Eres una madre recién nacida y con los mismos cuidados y contención y atención y ternura que cuidas a tu bebé, de la misma manera es lo que tú necesitas. Ajá. El trabajo de la mamá es en los primeros, por lo menos los primeros 3 meses, es de estar 100% vinculada con tu bebé, dormir, ir al baño, bañarte, comer, atender al bebé. Uh-huh. Y volvemos a la misma, ¿no? Ese es tu trabajo. No es ni limpiar la casa, ni cocinar, ni atender visitas, ni nada de eso.
Nada, ¿sí? Ajá.
Nada de eso. Entonces, cuando no tenemos, cuando algo de eso nos falta, afecta mucho. Y eso es nada más como que lo de afuera.
El inicio. Ahora, además.
El inicio, lo que habíamos dicho, si además traes cargando,
claro,
cosas, traumas, heridas de tu niñez, de tu pareja, se vienen en el posparto. Dicen que el posparto es cuando, es como en el nacimiento, explotamos, la mujer explota como si fuera una erupción de volcán, ¿sí? Y con ella sale toda nuestra luz, pero también salen todas nuestras sombras, ¿sí? Como te decía, nos enfrentamos a nosotras, las reales. Y entonces uh-huh. En el posparto lo que hacemos es que traemos un bebé, estamos todas adoloridas, traemos un bebé y estamos recogiendo esas piezas para reconstruirnos otra vez. ¿Sí? Y entonces ahí, entre todo ese campo de batalla que encontramos todos los escombros, encontramos también una sombra y este recuerdo que me agobia y que hace mucho no lo tenía y ya que lo estoy haciendo consciente. Cuando vemos a nuestro bebé, automáticamente se nos disparan los recuerdos que tuvimos cuando fuimos recién nacidas. Sobre Ufala. Todo las mujeres, porque somos las que estamos más conectadas con los bebés. Entonces, si nosotras tuvimos una mamá que también estaba pasando por momentos difíciles y que no nos vio, no nos contuvo, no nos no hizo la conexión para satisfacer nuestras necesidades básicas, que básicas no es solamente comer o taparse, es verme, sentirme. Ajá. Necesito ser sentida por mi mamá, necesito ser vista, no que esté acá con el teléfono y aquí cargándome. Necesito realmente que mi mamá esté conectando conmigo. Los bebés, es impresionante, siempre buscan la mirada de su mamá, uh-huh, uh-huh. Desde recién nacidos, ¿sí? En cuanto ven a los ojos de la mamá, se quedan ahí fijos. Entonces, eso es una conexión no solamente física, es conexión del alma también. Entonces, cuando no fuimos vistos y no fuimos en nuestras necesidades básicas, no fueron satisfechas, entonces cuando nos convertimos en mamá, este bebé nos va a disparar esos recuerdos de abandono, de soledad, de tristeza. Y entonces, depende de qué tan fuerte hayan sido, podemos lidiar con ellos o pueden generar una depresión, de decir, no quiero cuidar, no quiero ser mamá, no puedo. Y no porque estés rechazando a tu bebé, lo que realmente estás rechazando son esos recuerdos. Uh-huh. Pero no, las mujeres no lo sabemos hasta que alguien nos los dice. Esto que sientes no es hacia tu bebé, es algo que tú estás doliéndote por dentro de tu vida.
Ese es tu dolor, no de tu bebé.
Exacto. Uh-huh. Entonces, como los bebés estamos completamente conectados con nuestra mamá en una simbiosis en donde el bebé se siente parte de la mamá, entonces todo lo que la mamá siente, lo siente el bebé. Y viceversa, ¿no? La mamá puede pensar, puede sentir perfectamente, ya tiene hambre, ya tiene frío. Entonces, estamos en ese proceso de simbiosis. El bebé lo percibe, decir, es que mi mamá me está rechazando, es que no soy bienvenido, es que no soy amado. Y entonces se hace un ciclo vicioso, ¿no? De mi mamá fue abandonada y a mí me está abandonando. Y entonces yo me siento abandonada y entonces cuando yo tenga hijos también lo voy a rechazar porque me va a recordar lo que mi mamá me hizo, ¿no?
¡Qué locura!
Entonces ahí es donde estamos pasando generacionalmente las heridas. Hasta que un día una mamá con un chispazo de conciencia y que llegó, porque ya era el momento indicado, que alguien llegue y le diga, esto es lo que está pasando, entonces la mamá dice, bebé, este dolor es mío, de mis recuerdos, no es tuyo, a ti te adoro y eres bienvenido. Yo voy a trabajar con mis emociones para curarlas. Y ahí es donde se empieza a romper los patrones generacionales, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que las mamás aprendan qué es lo que realmente va a suceder en el posparto, qué es lo que pueden esperar para que tengan las herramientas y poder pedir ayuda. Estoy sintiendo esto, ya entendí que esto es mío, y entonces puedo pedir ya sea que me una a un club de posparto o me meta a terapia, ¿no?
Claro. Entonces, es identificar el porqué, pero no puedes identificar si no tienes el conocimiento de, ¿no?
Claro, claro. Y que por generaciones te han dicho, ah, sí, eso es normal, tienes que pasarlo y pues
sí,
te aguantas.
Pues así,
¿no?
Es, ¿sabes? Ay, Dulce, así yo, terapia, o sea, me estás dando una terapia, o sea, una terapiada ahorita, bárbara, porque es increíble cuando empezamos a entender acerca de nuestra historia cómo muchas cosas empiezan a tener sentido, ¿no? Si sabemos la historia de nuestras mamás, de nuestras abuelas, y conectas puntos y dices, güey, estamos repite y repite y repite lo mismo, ¿no? Ves patrones desde tu tatarabuela hasta donde estás tú ahorita ya como mamá. Dices, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué se está repitiendo tanto esto en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra historia? Pero el entender la importancia de lo que es el parto, porque como dijiste, yo tuve dos hijas con epidural y una natural, completamente sin nada. ¿Y cómo puede ser tan traumático? Por ejemplo, con mi primera hija, yo no quería tener no quería tener los drogas, no quería hacer todo natural, ¿no? Y por una u otra razón tuve que tomar epidural y por muchísimo tiempo me sentía tan culpable y no entendía por qué creo que hasta que lo estabas hablando tú ahorita dije, mi hija, ay, Fer, pobrecita, nadie te dijo, güey, ¿no? Ahora entiendo tanto, ¿no?
Claro.
Pero que en ese momento en el que la mujer literal renace cuando tienes un hijo y que te conectas con todas esas memorias desde que naciste y no saber eso, es como, pues es que te estás perdiendo casi casi la parte más importante de tu vida en ese momento. O sea, es tan importante. Es acerca de, sí, del nacimiento de tu bebé. Pero ¿qué es lo que estás haciendo tú como mujer? Esto es tuyo también, ¿no? O sea, como hay muchos más esposos que le regalan cosas increíbles a la mamá cuando así como, güey, lo hiciste, como tu medalla, ¿no? Tu premio de que lo hiciste chido. Y eso nunca lo había escuchado, y ya después hasta mi tercero le dije a mi esposo, güey, me debes vacaciones, yo sola, o sea, yo quiero mi premio, ¿no?
Ajá.
Porque sí es algo maravilloso lo que, o sea, lo que estamos haciendo es un milagro, ¿no? Es algo maravilloso, uh-huh. Y que no nos lo celebremos o que no lo pasemos como lo merecemos.
Se tiene que venerar, por eso claro. Tenemos ese concepto de la madre, ¿no? Como algo que hay que honrar y que es súper importante porque... Al final también de ser personas independientes, ¿no? Yo sola y yo me atiendo y yo me junto con quien yo quiera, a ser fuente de alimento emocional, físico, de placer, porque pues en la mujer en una familia después del parto, pues da alimento al bebé, ¿no? En cuanto a físico. Da alimento emocional porque el bebé necesita su calor, su respiración, su piel, ajá, y luego también está el papá que también requiere de ella porque la extraña, porque extraña el placer que le muestra, uh-huh. La conexión que siente con ella, ¿no? Entonces, claro. Yo me acuerdo también esa parte, los primeros días que primero el chamaco, y luego era el esposo, y luego, o sea, a ver, denme chance.
No, que nadie me toque. Sí, es una muy personal que les voy a contar. No le digan al Tony que les dije esto. Tony es mi esposo. Me acuerdo que obviamente cuando ya empiezas como a tener más intimidad con tu pareja, pues obviamente, pues, él quería chichi, ¿no? Casi, casi. Y yo, güey, yo me sentía vaca. O sea, en verdad, yo me sentía como, ¿qué es esto? Me está saliendo. Y la leche me despertaba toda mojada y escurrida. Yo, cero sexy, yo no quería que nadie me tocara las chichis, ¿no? Yo decía, no me toquen. Pero sí, esa parte de decir, pero es que tengo que ser, o como... Pues es que es parte de esta historia, soy mujer y también le tengo que dar placer a mi esposo, pero en esos momentos la neta es de que no tienes ganas de nada ni que te toque, ¿no?
Ahora, imagínate que en lugar de verlo así, vivirlo así como una obligación, ¿no? Porque eso es lo que espera la sociedad de mí, uh-huh. Es decir, mi gente, mi pareja o la gente que está junto a mí, está entendiendo lo que acaba de suceder, ¿no? Claro. Lo que estamos viviendo. Uh-huh. Y se empieza a acercar a mí de una manera mucho más suave, a mi ritmo, que a lo mejor al principio no va a suceder todo lo que siempre hacíamos, pero a lo mejor un abrazo, un beso, una caricia, ¿sí? Y uh-huh. También normalizar el sexo después del embarazo, que al principio pues es todo un mes, ¿no? De que te embarras de leche y te embarras de todo.
Es una locura.
No importa. Está sí, bien. Claro. Si tu pareja está bien con eso, qué bonito, porque también a ti te da esa libertad de decir, pues ya no me siento sucia, ¿no? Ya no me siento así como que tengo que estar o que me tengo que ver súper guapa, porque pues ahorita todavía traigo los kilos y la barriga de 5 meses. ¿Sí? Mm. Y de todas maneras, mi esposo se está acercando a mí con deseo y con amor. Entonces, qué bonito. Claro. Y no exigirnos también a nosotras a estar impecables, así de la figura y
ajá, ¿no? Es que vienen tantas cosas que ahorita lo estás diciendo, y yo sé que ya lo he trabajado y ya lo había aprendido más o menos, ¿no? Porque además creo que nunca dejamos de aprender, pero la importancia de aprender a ser vulnerables en esos momentos y decir, ¿saben qué? O sea, el acompañamiento en la vulnerabilidad, en el decir, ahorita me siento así, necesito tu apapacho, necesito tu espacio, porque me siento así, porque estoy así. Pero a mí lo que me pasó fue que yo tenía todas estas ideas de que las mujeres, mamá, chingona, empoderada, ¿no? Y entonces, hasta en los momentos en los que me sentía más triste y más bajoneada, yo pretendía que todo estaba bien, porque ¿cómo le iba a enseñar yo a la gente que me sentía así? Y obviamente, pues está siendo completamente... irresponsable con tu espíritu y contigo misma, porque no estás haciendo lo que estás pensando ni lo que estás sintiendo, entonces es una locura en tu cabeza. Pero lo que acaba, el acompañamiento y el aprender a ser vulnerables y que decir que está bien, porque si estás acompañada con la gente que te ama y que también te quiere agarrar y que te quiere dar tus besos y tus apapachos en tus momentos en los que a lo mejor te sientes más incómoda contigo misma, eso okay. Te da otra perspectiva de decir, güey, pues es que sí está chido, ¿no? O sea, ya no es un deber, como lo decías, ya no es un tengo que, ahora es un, güey, qué bonito, estoy viendo que mi esposo me quiere, que mi esposo me quiere estar conmigo, me siento así, me siento acompañada otra vez, ¿no? Me siento vista, me siento entendida. Pero pues, si nadie te lo dice y si nunca lo has tenido, pues como mujer.
Claro, claro. Ahora, otra cosa que también tenemos en nuestra cultura es de que es como socialmente bien visto el que una vez que nace el bebé, tenemos que ir a visitarlo inmediatamente en el hospital o en la casa. Y entonces los primeros días que te sientes como si tuviste una pelea de estas de la
UFC.
Sí. Y aparte tienes un montón de gente llegando todo el tiempo a la casa y tienes que estar presentable y tienes que atenderlos y tienes que ver al bebé. Y cuando, como siempre les digo en mis clases, los primeros 40 días tendría que ser de inmersión total, bebé, mamá y papá, nada más, ¿sí? Y algo muy bonito que sí aprendí aquí en Canadá, en que estoy en una comunidad, en la escuela de mis hijos, es una comunidad muy cálida. Yo creo que esto, yo siempre les digo que esa comunidad fue la que me mantuvo aquí en Canadá, porque al principio sí me sentía súper sola. Uh-huh. Ellos, cuando nace un bebé, se hace un, como justamente porque la mayoría somos inmigrantes, no tenemos familia alrededor, entonces se hace una aplicación, hay una aplicación en donde tú escoges qué días vas y qué tareas quieres hacer. Entonces, ¿quieres ir a la casa? Vas a ir de 9 a 10, aspirar la casa, y me dices si necesito algo tal, y te vas. El siguiente, de 12 a 1, vas y me haces de comer, o me traes ya la comida hecha, me saludas y te vas, ¿sí? O otro, me vas a hacer la lavandería, y te vas. ¿Cómo? Esas son las visitas, wow. Mientras la mamá, o te cuido al bebé mientras estás bañándote, o te tomas un baño de tina, relajada, y entonces en cuanto termines ya me voy. Ese tipo de ayuda, y dices, eso está padrísimo.
No, porque hasta me puse la piel chinita.
Sí, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que también les digo a los papás en las clases, ¿no? Haz tu círculo, entre tu círculo de amistades, y te aseguro que todos van a estar contentísimos y hasta van a duplicar, de decir, quiero otra vez, ¿no? Uh-huh. Ahora yo te llevo despensa, dame la lista y te la compro y órale.
¡Wow!
Ese tipo de cosas son realmente ayuda. Y en los primeros días del parto, pues tú necesitas conectar con tu bebé, no necesitas estar atendiendo a gente. ¿Ah? Claro. Entonces, pues eso es, yo creo que de todas las culturas podemos aprender. Y esta, claro, es una de las más bonitas experiencias o tradiciones que le llaman tren de comida o tren de
wow, ayuda, ¿sabes qué? ¿No? Hasta me dan ganas de tener otro bebé, fíjate. Porque es como, ahora sí sé cómo llevar, cómo acompañarme, cómo apoyarme, cómo hablar, cómo decir. O sea, no voy a tener otro bebé, la verdad es que no, lo digo porque sí se dan ganas, ¿no? Porque están tan bonitos y porque nada más el a lo mejor vivir la experiencia de la manera en que, como tú lo estás explicando, pues sí se siente bien bonito, te dan ganas, ¿no?
Claro. Pero mamás también que son grupos de mamás que se toman turnos, ¿no? Haz de cuenta, son 5 mamás y entonces se quedan 2 a cuidar a los niños y se salen 3 de parranda, se van de fiesta.
Wow.
Y después les toca a las otras y después les toca a las otras.
O sea, pero
si no, tu mente.
Claro, o sea, así es lo que te digo, hasta me dan ganas. Pero me encanta que estemos platicando esto en Chilanga, en Vancouver, y que lo estamos compartiendo porque es darle la oportunidad a esas mujeres que o lo están pensando o que están en estos momentos embarazadas o que se acaban de embarazar, que acaban de dar a luz, que a lo mejor se sienten poquitito o muy parecido a las cosas que hemos dicho, que la depresión postparto o que este momento de tristeza o de estas cosas que pasan durante el parto si no estás acompañada, que sepan que es normal, que te puede pasar, que hay personas allá afuera como tú que quieren ayudar, que quieren acompañar, sí, que quieren enseñarte y a las personas que te rodean todas estas posibilidades que pueden pasar antes, durante y después del parto, que te van a hacer sentir mucho mejor, conectar con tu bebé, con tu pareja, si estás sola, que sepas que lo puedes hacer mucho más fácil de lo que te estás imaginando. Uh-huh. O sea, no sabes, Me da mucha felicidad y mucho agradecimiento, porque sé que si hablamos más de esto, si lo platicamos, si lo hacemos más viral, si lo hacemos más...
Normalizarlo, ¿no?
Claro, más común, de que, güey, te pasa. Claro. Y lo puedes arreglar y hay gente que te quiere ayudar. O está bien pedir cosas. Está bien decir, oigan, escuché esto en un podcast de que hacen un tren de las comidas o un tren de la limpieza. ¿Quién le entra, no? Porque sí lo quiero pasar. O, amiga, escuché esto y tú vas a tener un bebé o acabas de tener un bebé. ¿Cómo ves? ¿No? ¿Se te antoja? ¿Te puedo ayudar? Me encanta lo que haces, Dulce. En serio, es una cosa maravillosa.
Ay, qué bueno. A mí también me gusta mucho y me gusta mucho ayudar, porque también esa es una manera en la que yo también fui sanando, ¿no? Esa,
claro.
La depresión, y que con herramientas ya sabía cómo ayudarlas, y cada éxito, cada historia de éxito, era como un pedacito de éxito también para mí, ¿no? De decir, sí puedo, puedo vivir esta parte a través de ellas también. Entonces,
claro.
Sí, traigo esa idea de cambiar al mundo un bebé a la vez. Entonces, sí.
Es chistoso porque como coach, cuando fui a la escuela, una de las cosas es hacer make a wisdom viral, ¿no? O sea, que todo el mundo encuentre esa... Que wisdom no es como, ay, ya sabes un chingo, es simplemente ya te conectaste contigo, ya sabes de ti y ya eres feliz contigo, y entonces eso se pasa, ¿no? Hay que hacerlo que todo el mundo se sienta bien todo el tiempo. Ajá. Y que hayas dicho esto de que un bebé, como one baby at a time, una vez, uno al momento, porque no solamente cambias al bebé, le cambias la vida a la mamá, al papá o a la pareja, a la familia que los rodea, y estos bebés. Porque ahorita lo pienso cuando lo dijiste, le pasas esas emociones a tu bebé, ¿no? Y estos bebés le pasa, o sea, crecen para ser niños, y hay veces que dicen, pues, que ¿por qué el niño siempre se siente así, no? Y es porque se agarraron esa emoción que no les correspondía, y el no poder ayudarlo porque ni sabes qué es lo que le pasó, y ahora entender y decir, ¡ah, caramba! ¿No? ¿De qué manera ahora puedo ayudar a mi hijo de que no se traume y no vayan a decir, ah, ya, tengo que hablar a mi hijo porque está con chicos de trauma y solo pasa todo? O sea, no se estresen. Pero puedes identificar emociones que a lo mejor tú tienes, que te ves reflejado en tu hijo y dices, ay, güey, es que a lo mejor esta emoción la sentimos igual, pero a él no le corresponde. Uh-huh. ¿Cómo le hago para que él entienda que no es suya? A este momento todavía puedo hacer esos cambios.
Claro.
Para que al final, cuando sean adultos o adultas, no se repita esto. Esto es sanación. Y claro. De la forma más bonita del mundo, porque ese amor de mamá, que es el amor incondicional que sientes y que no se puede explicar.
Uh-huh. Y sobre todo ser más honestos en la cuestión de, a todos nos gusta escuchar la historia de nuestro nacimiento, ¿no? Entonces, generalmente siempre las mamás es como una competencia a ver quién le fue peor, quién sufrió más y a quién le dolió más, ¿no? Es así como, yo escucho así de repente, no, es que a mí me hicieron esto, no, es que a mí me hicieron esto, no, pero es que yo sufrí más porque...
¿no? Es cierto.
Entonces es como decir, ¿qué podemos hacer para que esas historias cambien?
Es claro. Decir,
sí, fue súper intenso, pero ¿qué creen? Lo logré.
Estuvo bien chido.
Estuve padrísimo. Es la experiencia más difícil que he pasado, pero la logré. Y después de eso, me sentí como la superpoderosa, ¿no? Entonces, y a los hijos decirles, ¿sabes qué? Sí fue intenso, pero trabajaste tú conmigo. Y fuimos un equipo. Y yo estaba con esta persona y me apoyó mucho. Y con esta otra persona y también me apoyó mucho. Todo el ambiente era de mucho amor y de mucho apoyo. Esa historia está más bonita de escuchar.
Claro, porque si no, el niño agarra la culpa de decir chale, ¿no?
Exacto, todo
mi mamá.
Pasará a mi mamá, híjole, qué feo, ¿no? Entonces, ahora tengo que pagar yo y entonces tengo que sufrir también, ¿no? Entonces, no. Esas lealtades, ¿no? Con las mamás de decir, ay, pobrecita de mi mamá, pues ahora a mí me
toca. Yo voy a ser pobrecita. ¿Sí? ¿Sabes qué? Que es una locura, porque pues, es mientras más empiezas a aprender, mientras más entiendes, mientras más te conectas, mientras más, pues más, ¿no? O sea, abres más cosas. Pero a mí me impacta cómo funciona el cerebro humano. Si lo hablamos en la parte física, médica, ¿no? Así, muy fría. Cómo el cerebro trabaja estas ideas y nos, hasta de repente hasta nos hace... Hay unas jugaditas en las que creemos que es una cosa, pero es otra, pero se siente de otra forma. Y cuando lo entiendes tan claro como lo estás explicando, de, güey, es que pasa A y B porque fue C y D, o no, o viceversa, va C y D porque primero fueron A y B. Y te das cuenta y dices, ay, güey, ahora lo entiendo. Pero como no hablamos a lo mejor tanto de esto, no es tan, el lenguaje a veces no es tan coloquial, entonces sí,
no
como
te toca, te no te conectas. Ajá.
Sí, como que dices, esa palabra ni la conozco, mejor ya ni sé qué está hablando esta vieja, ¿no? Adiós.
Ajá, ajá.
Pero lo que me encanta es que cómo lo estás explicando, o sea, yo ahorita literal, Dulce, me voy a ir a mi casa, estoy en mi casa, voy a agarrar mi cuadernito cuando cuelgue contigo a escribir un montón de cosas, porque ahora, haz de cuenta como que me abriste estas de, o sea, me acabas de hacer casi casi coaching, de decir, güey, es que por esto te sientes así, ay, es que por esto, eres, ay, es que, a mí me cae, ¿sabes qué? Que es muy chistoso, porque creo que esta es la primera vez que hablamos, ¿no? Que nos platicamos tú y yo, nos vimos en los premios, pero fueron 5 segundos de, ay, yo soy un fan, y tú, sabías que pedo, ni la...
No.
Pero
sí fue muy cortito.
Sí, pero como que vibramos y como que nos conectamos. Yo decía, es que no solamente hay algo en ella. Yo sabía lo que estabas haciendo y lo que haces y lo admiro cañón. Pero además, la sensación de, aquí estoy, Fer. O sea, de acompañamiento que me diste sin platicarme a mí. Simplemente por contar tu historia y por lo que tú pasas y por tus posts. Es oigan, aquí estoy, los quiero ayudar. Y además vibro bien alto porque además no sé qué tienes, Dulce. Si no la conocen, si no saben quién es Dulce, si no la han visto, si dicen que está, que vayan a conocerla porque hay algo en ella y yo siento que es el amor a querer hacer el cambio a una forma positiva que te atrae. Tú atraes mucho esto de, ay, yo la quiero abrazar, yo quiero que me cuente, yo quiero que me... Entonces, te agradezco mucho porque creo que estas son las cosas que hacen la diferencia en el mundo, ¿no? Este amor, esta vibración de vamos a hacer cosas bonitas, todo chido,
sí,
¿no?
Sí, hacerlo con amor y hacerlo con la mejor intención, ¿no? De conectar y de acariciar otra alma cada que podamos tener la oportunidad.
Claro. Oye, y cuéntanos, por ejemplo, aquí en Vancouver, ¿cómo te podemos buscar en redes sociales? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué? Vamos a hacer comercial.
Bueno, pues yo soy educadora perinatal y doula de parto. Entonces, doy clases prenatales, luego acompaño durante el parto, ya sea cesárea, ya sea parto natural, sea medicado o no, o sea, en casa. Ajá. Estoy ahí con ellas, con ustedes. Y luego también doy baños posparto, que es un ritual mexicano, que es una mezcla entre un apapacho para la mamá, y el honrarla para que pase a esa siguiente jerarquía, ¿no? De la maternidad. Wow. Entonces es un momento que pasas después de la cuarentena y es un baño de hierbas calientes, es un masaje y se usa el rebozo para cerrar, porque se dice que, como te decía, ¿no? El cuerpo se abre, pero no nada más el cuerpo, todo nuestro cuerpo energético se abre. Entonces hay que cerrarlo para ya otra vez dejarte lista para que sigas tu siguiente capítulo, ¿no? Claro. Y hago también encapsulado de placenta. También ese es otro tema en donde la mamá, al ingerir su placenta, pues se recupera más rápido. Produce mejor leche y bueno, como todos los mamíferos, se ingieren su placenta, también los humanos podemos hacerlo. Entonces, esos son los servicios. En Facebook estoy como Dulce at Iktan Birth, y en Instagram estoy como, siempre se me olvida, estoy como Dulce, igual como Dulce at Iktan Birth. So, Iktan es Iktan, Dulce, o Iktan Birth.
Y si buscan, literal, y si nada más le ponen Iktan, o sea,
si buscan, tiene que ser Iktan Birth. So, okay. Iktan y luego Birth.
Ok. Perfecto.
Sale, ahí sale.
Oye, ¿y cómo te pueden contactar además de tus redes sociales? ¿Tienes algún teléfono?
Sí, mi teléfono es 778-828-4884.
Okay.
Y mi correo electrónico, iktanbirth@gmail.com.
Perfecto. Y toda esta información la voy a poner cuando ponga en el podcast y que te etiquete y todo. Esa información va a estar ahí para que si necesitan algún consejo, quieren saber más, alguno de los servicios que ofrece Dulce, simplemente platicar con ella y a lo mejor ella los puede decir, ¿saben qué? A lo mejor no conmigo, pero te puedes ir por acá o necesitas Exacto. esto, ¿no?
Y muchísima gente también así me contacta y ya los guío para dónde y se van para...
Sí, hay que, yo siento que hay que utilizar todas las herramientas que el universo nos pone y yo te veo como una herramienta de amor, como una herramienta que de cambio, de contacto, de conexión, de tantas cosas. Yo te amo. Que cuando te vea te voy a dar un abrazo gigantesco.
Muchas gracias a ti por tener este espacio de verdad para que podamos dar a conocer y por también la ayuda y la labor que haces para conectar a la gente. Es sobre todo viviendo en un lugar en donde, te digo, no nos sentimos del todo en nuestro ambiente. Uh-huh. Un tener a alguien que nos empieza a conectar es como un oasis. Entonces, realmente, gracias a ti, hemos podido conocer a otras personas, ¿no? Entonces, claro. Es una gran labor ¿Sabes? También lo que tú haces.
Justo lo acabas de decir, lo que me pasaba mucho con muchas amigas mexicanas o latinas, que solamente de habla hispana aquí en Vancouver, cuando yo les decía acerca de la depresión postparto, la información que yo les mandaba, lo que yo conocía, pues la mayoría estaba en inglés, ¿no? Cuando vas a la Asociación de Depresión Postparto, a menos de que existan voluntarios que hablan en tu idioma, pues si no tienes que hablarlo en inglés. Y uh-huh. alguna vez platicando con mi terapeuta me decía, es que estos procesos emocionales, para poderlo sanar, tienes que hablarlos en el idioma,
claro.
que lo pasaste. Y le doy gracias al universo y a ti, porque ahora hay mujeres que van a saber con quién ir, con la que puedan conectar, y que además les va a dar más seguridad poder ser vulnerables y decir en verdad y conectarse con esa sensación, porque no sé si a ti te ha pasado, pero yo cuando me enojo en inglés, o sea, me enojo en inglés y me enojo en español, ¿no? Ajá. En español sí sabes qué es lo que tengo y en inglés soy bien propia porque no siento esa conexión con las palabras todavía.
Ajá,
entonces exacto. Digo, I'm so mad. And life is not fair, ¿no? Cuando me enojo. Pero cuando hablo el español digo, sin eso, ¿por qué? ¿No? Sí, y entonces sí, hasta sí. Se siente mejor.
Sabe mejor.
Más. Sí, las groserías me saben mejor en español que en inglés. Entonces, tengo mucha felicidad porque ahora sí que esas mujeres que están junto a mí ahora pueden acudir a una persona con la que puedan tener esa conexión en español.
Y me olvidó decirte, también tengo un grupo de papás que me encanta tener así reuniones unas 2 o 3 al año, que los junto para que se conozcan, para que platiquemos y que al final ya ellos van, se siguen de amigos.
¡Wow!
Porque es importante que sigas teniendo amigos que están pasando por lo mismo que tú, que están claro. criando niños más o menos de la edad, ¿no? Para que se vayan acompañando. Entonces también si quieren tener una comunidad de papás que estén pasando por lo mismo o platicar con alguien y que no se harten de estar escuchando cosas de niños, los invito al grupo nada más que me digan que se quieren unir y los integramos acá.
Eso está increíble, está padrísimo porque además yo lo pienso, las amigas que hice aquí en Vancouver que amo y que sigo viendo y que son como mi familia aquí, son las mujeres que yo encontré cuando ya tenía mis hijas y con las que eran de la misma edad y que a lo mejor nuestros hijos no son mejores amigos, obviamente, porque cada quien tiene sus escuelas y sus vidas y lo que quieras, pero que yo he crecido como mamá, como mujer, como inmigrante, con ellas. Ajá. Y entonces nos conectamos, sabemos por lo que estamos pasando, nos identificamos, como lo dices, y entonces esa parte de soledad como que se hace un poquito más ligerita, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, si utilicen estas herramientas, busquen a Dulce. Sí. En verdad no tengo palabras, no tengo más tiempo para agradecerte, bueno, sí tengo mucho tiempo, uh-huh. tengo toda la vida que Dios me entregue y que cuando te vea te lo voy a agradecer por todo lo que haces, Dulce, por tu trabajo, por tu conocimiento, porque sé que esto es de mucho tiempo, de mucha experiencia y de mucho trabajo, porque yo lo pienso como Fer en ese momento que quería ayudar, pero no estaba lista para, y que tú dijiste, Nel Pastel, esto es lo mío, le voy a seguir, entonces, gracias, gracias, gracias por haberte dado este poder que tienes ahora para ayudar a muchas mujeres y pues nada, siempre gracias, para siempre gracias.
Muchas gracias a ti, muchísimas gracias a todos y a ti sobre todo por este espacio de verdad.
No, gracias y si quieren, como les digo, si quieren saber más, si quieren contactar a Dulce, si se perdieron toda la información y no saben cómo, mándenme mensajito, yo con muchísimo gusto los contacto con Dulce. Y pues nada, vayan a pensar todo lo que acabamos de platicar. Yo sí me voy a ir a hacer ahorita mi meditación porque, ay, güey, sí conecté con muchas cosas. Como siempre, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí en Chilanga, en Vancouver. Hoy me voy con mucho amor, con mucho agradecimiento. Y como siempre, vayan a buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy hasta en la sopa. Búsquenme, ahí voy a estar y pueden saber más de las cosas que están pasando alrededor de mi vida todos los días, cotidianamente. Y también vayan a buscar a Dulce, la voy a poner en todas mis redes sociales para que la conozcan. Y pues ahí les va. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Nos vemos muy pronto. Chilanga out.